Hablamos de principios que protegen el ministerio. Hablábamos con Marcelo días anteriores. Y en esta mañana hablar de un principio, de uno de los tantos principios bíblicos que son de protección en el ministerio, sirviendo al Señor, viviendo para Dios, conviviendo con personas, hablando de la humildad. Cuando hablamos de principios bíblicos, estamos hablando de una verdad bíblica. Siempre hablamos de una verdad bíblica. Puede ser una verdad bíblica explícitamente en la palabra de Dios o implícitamente en la palabra de Dios. Y usted se va a encontrar leyendo la palabra de Dios, estudiando, que hay verdades que son explícitas. Queremos decir con esto que está explícitamente dicho allí. El no y el sí está explícito. Son verdades explícitas. Hay verdades que usted las extrae de un principio bíblico. No está explícito, pero está implícito. Muchas cosas que Pablo menciona en las Escrituras como principios bíblicos de moral, de ética, de convivencia, eran parte de la cultura de aquel entonces. Cosas que hoy nosotros tenemos dentro de un contexto moral y social y ético, que no eran parte en aquel momento. Pero principios bíblicos vigentes nos darán el discernimiento suficiente para deducir que en esa verdad está implícita una verdad. En ese texto está implícita una verdad bíblica. Y uno no hace cosas porque se da cuenta que hay una verdad allí que le está enseñando. Ciertos hábitos y tendencias de la naturaleza humana van en contra de lo que sería una naturaleza espiritual y divina que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y uno comienza en el estudio de la palabra, va adquiriendo discernimiento. Discernimiento sería como tamizar. Antes, las señoras, las abuelas que están acá me van a entender. Cuando hacíamos una torta para el cumpleaños de la nena, usted compraba la harina y la tamizaba. Porque siempre venía con una impureza. Hoy está avanzado tanto que no hace falta tamizar la harina, porque viene 4-0, 5-0. Y usted la abre el paquete y ya sale todo bien. Antes no. Antes había que tamizar. Porque uno sabía que dentro de ese paquete de harina habría ciertas impurezas que perjudicarían lo que uno quería hacer. Discernir, como una actividad intelectual de nuestra mente, implica eso. Tamizar las intenciones del corazón, los pensamientos, los sentimientos, y uno va discerniendo, no es bueno, entonces uno lo descarta, porque va encontrando en la palabra de Dios conocimiento que me da discernimiento, que implícitamente hay una verdad aquí que me está protegiendo. Entonces uno no lo hace, o sí encuentra para hacerlo. Y en ese conocimiento y discernimiento uno va aprendiendo y construyendo el bosquejo de su propia vida y va creciendo de forma personal y se va integrando con el resto de las personas, convive con los demás dentro de un seno de una iglesia local como esta, sirve al Señor con siervos, honra al Señor. Uno de esos principios bíblicos que nos protege y que protege los ministerios, el ministerio, es la humildad. Tenemos que entender que humildad no es un don espiritual, es una virtud cristiana, no es un don espiritual. Está en Gálatas 5 y no figura en los dones espirituales. No es algo que a usted le llega extrasensorialmente a su vida y a su mente. Y una noche usted es bautizado en la humildad. No. Absolutamente no. uno va aprendiendo sobre estos principios bíblicos y uno lo va incorporando como hábito en su vida y como parte de su conducta, de su carácter y de su proceder. Por eso el principio bíblico, que uno comienza conociéndolo intelectualmente porque lo lee, lo aprende, lo incorpora a su vida espiritual por medio de un ejercicio. Uno lo aplica por el simple hecho de darse cuenta de que no tengo que hacerlo, uno deja de hacerlo. Y allí vamos moviéndonos en la vida cristiana y vamos creciendo. Cuando hablamos de la humildad, dijimos que no es un don espiritual, es una virtud del carácter cristiano. Hoy decimos esto porque encontramos el texto bíblico. Pero en la antigüedad, en los días del apóstol Pablo, humildad, socialmente entendida en aquel entonces, era un defecto de la personalidad. Los esclavos eran humildes. Ser humilde era como ser de segunda. La servidumbre, ellos asociaban humildad a la servidumbre. Por eso humildad siempre está puesto en imperativo. Cuando usted lea una virtud cristiana, hablamos de humildad, hablamos de un espíritu perdonador, hablamos de amar, siempre va a estar en imperativo, porque es un compromiso suyo con la verdad que aprende. No le diga al Señor, lléname de humildad, porque jamás va a suceder. Bautízame con tu, úntame con, no va a pasar eso. Son el único milagro en la vida cristiana es la salvación. Los demás cambios en su vida son productos de un proceso de obediencia. Eso es. Los cambios en la vida cristiana son el producto de un proceso de obediencia de usted. Obviamente, uno lo hace en el conocimiento de la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo de Dios y en el poder del Espíritu de Dios. Y uno va cambiando. Usted tiene allí como principio, ¿no es cierto?, la palabra humildad allí como principio en su hojita. Proverbios 11:12, 16:18 y 22:4. Quiere agregar un versículo más allí, se lo doy. 15:33 de Proverbios. También podemos leer y podemos ir ahí. 15:33 del libro de Proverbios. ¿Alguien puede leer ese versículo ahí si lo tiene? Algunos versículos, todos en Proverbios, vamos a ver que hablamos de la honra. Dice que precede a la humildad. Vamos a otro versículo, 22:4 de Proverbios. ¿Alguien puede leer? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y estos dos versículos que leímos, 15:33 y este 22:4, son prácticamente versículos paralelos, porque mencionan a la humildad y mencionan al temor del Señor. Y aquí la humildad está puesta como remuneración, como que la paga, digamos. Lo que usted recoge de haber vivido en el temor del Señor es riqueza, honra y vida. La remuneración de una virtud cristiana como la humildad, usted se va capitalizando en su vida espiritual. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Por eso, cuando hablamos del temor del Señor como pieza fundamental de nuestro carácter cristiano, cuando hablamos de andar en el temor del Señor, estamos queriendo decir que andamos en obediencia conscientemente de que estamos haciendo las cosas que sabemos que a Dios le agrada. y uno obra, habla y actúa en función y en consecuencia de aquellas cosas que va conociendo del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Y uno encamina su vida en el temor del Señor. Una de las cosas que usted recoge y que usted ejercita allí es la humildad, y como remuneración, riqueza, honra y vida. Y encontramos humildad como principio bíblico, algo que yo me topo con esta realidad en la cual yo tengo que incorporarlo a mi vida. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo ejercitamos esto? ¿Cómo logramos ser humildes? ¿Por qué digo que virtud cristiana están puestos siempre en imperativo? Porque no es parte de nuestra naturaleza humana. Virtudes cristianas no son parte de nuestra naturaleza humana. Porque somos egoístas, somos orgullosos, somos soberbios, somos envidiosos. Naturalmente. Nadie nos enseña así estas. Somos así. Virtud cristiana, necesitamos ser enseñados y ejercitados e incorporarlo eso a nuestra vida. Y son decisiones que vamos tomando. Por eso son siempre en imperativo. Humildad tiene que ver conmigo en cuanto a testimonio. Algunos versículos que aparecen allí, Colosenses 3:12, 1 Pedro 5:5, Filipenses 2:3. ¿Alguien puede leer 3:12 de Colosenses? Otra vez, una vez más. ¿Qué dice? Revestidos. Ahí está. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues, está en imperativo. Cuando habla del amor, por ejemplo, Primera Pedro, y también lo va a hacer en Efesios, dice revestidos de amor. Y Efesios dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El principio bíblico de la humildad y virtud cristiana, usted cuando se levantó de su cama hoy y se quiso venir para acá, se puso, antes que la cosa, se puso una camiseta adentro. Antes de vestirse, se puso una camiseta. Sale a la casa en invierno, ¿viste? Y sobre todo, nos ponemos sobre todo. O sea que está antes, como primero y como último en nuestra vida cristiana. Dice vestidos. Dice antes, revestidos de amor. Antes, sed benignos unos para con nosotros. Y dice, y después, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. O sea, es la camiseta y es sobre todo. Una expresión popular que encontré por ahí. O sea, lo que está antes y lo que está después, lo que me rodea y lo que me sostiene, es una virtud cristiana. Por eso dice, está en imperativo. Es parte de mi testimonio. Es parte de mi testimonio. Es más que uno, lo que uno pueda decir. Es lo que uno es lo que uno hace. Vestidos como escogidos de Dios. Humildad es una de ellas. Una de las indumentarias que no puede faltar en tu armario es humildad. Porque es parte de tu testimonio. Es lo que la gente ve. Es lo que la gente ve. Primera Pedro 5:5. ¿Alguien puede leer ahí qué dice? Ahí está, revestido de humildad. Habla a los jóvenes, y no quiero hacer acá una discusión generacional.
Ah, que los jóvenes sujetos a los ancianos. No, no, no.
Porque la esencia del texto dentro de este contexto es la actitud personal para con Dios, para conmigo y para con los demás. Por eso dice, habla de humildad. Y después dice, humillaos. Imperativo, siempre está en imperativo. ¿Por qué digo esto? Porque el principio bíblico y la virtud cristiana es un imperativo mío que me compromete con esa verdad, que es humillarme. Es una decisión. Dios no humilla, Dios quebranta. Yo me humillo, Dios me exalta. Pero cuando yo no me humillo, es porque estoy en soberbia. 11:18 de Proverbios va a decir, el texto de Dios allí en la cabecera, dice como principio, hay un versículo ahí. Dice, antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Y cuando nos ponemos en orgullo y en soberbia y nos enaltecemos, el Señor no nos humilla, el Señor nos quebranta. Siempre humillación es para exaltación, siempre quebrantamiento es para vergüenza. Punto número 2, humildad para aprendizaje. Primero para testimonio, después para aprendizaje. Aprendemos en humildad. Salmo 119, 65, 71. ¿Alguien puede leer qué dice allí? Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo tu corazón tu mandamiento. 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y cuando vamos aprendiendo a conocer a Dios y a conocer la palabra de Dios, lo hacemos en humildad, en el sentido de reconocer mi limitación en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es fruto de una capacidad intelectual. El hombre conoce a Dios porque Dios se manifestó, no porque alguien tuvo un conocimiento superior. Si no, el hombre jamás llegaría a conocer a Dios si Dios no se hubiese manifestado a través de la creación, a través de la conciencia, a través de la manifestación del Hijo de Dios. Dice, y el Hijo le ha dado a conocer lo que conocemos de Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Dios se manifestó, no porque el hombre en su inteligencia y su capacidad humana pudo llegar a descifrar los misterios de Dios. Jamás. Jamás llegaríamos a conocer a Dios si Dios no se hubiese revelado. Por eso cuando aprendemos de Dios, lo hacemos en humildad. Y cada vez que vamos ante el Señor y estamos ante el altar de Dios, como cantamos, acordate que vos estás de este lado, Él está allá. Entonces, para aprender de Dios es imprescindible un corazón en humildad, reconociendo la limitación humana, reconociendo la grandeza de Dios. Y ahí aprendemos. También está el versículo de Filipenses 4:11-12. Allí Pablo va a decir, he sido enseñado, he aprendido. Sé vivir, dice, humildemente. Y Pablo aprendió. Pablo aprendió a través de las experiencias de la vida. Y la vida y las circunstancias de la vida son parte de la mano soberana de Dios, de la cual uno cosecha una enseñanza, porque el propósito de Dios es enseñarnos. En este contexto de Filipenses 4, específicamente la segunda parte del capítulo de Filipenses 4. Cuando Pablo reconoce su necesidad. A veces nos quedamos con el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces uno interpreta que Pablo dice, yo me lo banco. Me banco lo que venga. Me banco miseria, me banco pobreza, me banco enfermedad, lo que venga. Mandá lo que quiera, papito se la banca. ¿Viste? No está diciendo eso. Es una verdad lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el 14 dice, sin embargo, y si usted viene a participar conmigo en mi necesidad. Dice, en todo y por todo he sido enseñado, he aprendido humildemente a manejar la pobreza, a manejar la abundancia. A veces pensamos que todo tiene que ser pobreza, miseria, impotencia, necesidad, imposibilidad. Y como cristianos, y a veces como siervos de Dios, le tenemos miedo a la prosperidad. Hay momentos en que está, y hay momentos en que no está. En todos esos momentos, uno aprendió en humildad a manejarse y acompañar la realidad de la vida que nos toca vivir con la actitud que corresponda. En humildad, siempre, aunque la tengas y aunque no la tengas. El versículo de Filipenses 2:3, que estaba en el punto anterior en cuanto a testimonio, ¿qué dice allí? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. La psicología pondría esto como complejo de inferioridad. Sin embargo, la Biblia lo coloca como virtud. Y humildad, que era un defecto ante los ojos de la sociedad romana en aquel entonces, la Biblia lo coloca como virtud. Sin contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es ser humilde? Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. No está diciendo que uno tiene un menor concepto de sí que debe tener, sino que prioriza en amor, en actitud, a mi hermano. Priorizo su necesidad a la mía. Eso está enseñando. Por eso va a decir el versículo 4, no mirando cada uno por los usos propios. Nos equivocamos y comienzan las fricciones dentro de un cuerpo local de Cristo, en la iglesia local, cuando comenzamos a mirar por lo mío propio, de mi tiempo, mis cosas, mi lugar, mi departamento, mi proyecto, mi cosa. El humilde, la actitud de humildad en aprendizaje, uno lo ejercita y prioriza al hermano en honra. Y honro a mi hermano. Es una decisión que hago. Y cuando hay problemas entre los hermanos, mire, la imprudencia no mete en problemas. La imprudencia abre la puerta para que entremos en un conflicto. Y cuando entramos, el orgullo de adentro lo cierra y no nos deja salir. Porque entramos por imprudente y no salimos por orgulloso. Porque ¿quién se humilla? ¿Quién reconoce su falta? No, cuando él venga a decirme lo que yo sé que él tiene que decirme, porque él estuvo mal conmigo, a él yo le voy a decir. Cuando él venga a decirme que se equivocó y que reconoce su falta, yo también me reconozco lo mío. ¿Cuándo termina el conflicto? Cuando el débil de carácter se humilla. No, cuando el espiritual se humilla. A veces un amigo se hace que si a mí me hubiera dicho eso, yo sé qué hago, le parto el púlpito en la cabeza. Después, ¿cómo hablamos? Porque la ofensa, hermanos, y el orgullo no nos deja salir. Y le digo una cosa, el perdón de una ofensa, la llave de esa puerta se abre de adentro. Usted la abre. Es mi responsabilidad, en humildad, perdonar una ofensa. Porque entramos ahí por imprudente y no salimos por orgulloso. Por eso la soberbia siempre va a quebrantarnos y la humildad siempre va a exaltarnos. Seguimos. Humildad para arrepentimiento. Versículo de 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Lucas 5:8 va a mencionar allí el apóstol Pedro, cuando él dice se arrodilla allí. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hace falta humildad para arrepentimiento. No podemos arrepentirnos sin cambiar una actitud desde el orgullo, desde la no confesión. Bueno, está bien, me equivoqué, era fue una pata. ¿Viste? Como yo soy así, loco, ¿qué querés que haga? Yo me quería así. Si vos conocieras a mi viejo, ¿sabés qué? ¿Viste cómo es? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estoy creciendo. Después, perdóname, ¿viste? Después vamos a ver cómo. Porque uno no asume que hizo mal. No asume que dañó. No asume que ofendió. No asume que se equivocó. Usted transgredió intencionadamente un lindero. Usted lo pensó, usted lo elaboró y en un momento lo dijo. Y uno necesita asumir una actitud humilde en arrepentimiento. Porque siempre cuando uno prepara el terreno de la confesión, de arrepentimiento, en humildad, usted sobre eso puede construir. La humildad prepara su corazón por haber ofendido y prepara el corazón de su hermano por estar ofendido. Y la humildad es como un bálsamo a su alma, que reconoce una falta, y al alma del hermano, que escucha de usted en humildad que usted no hizo lo correcto. Humildad para arrepentimiento. Humildad para servicio. Se menciona de vuelta Filipenses 2:3, que hemos leído recién. Está Hechos 20:19, y Pablo dice allí, en esa cita bíblica: sirviendo a Dios con humildad. Sirviendo a Dios con humildad. Efesios 4:2 va a decir allí, va a mencionar la virtud cristiana. Dice: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos en nosotros en amor. Y habla allí de la relación, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y va a hablar del desarrollo de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, más adelante, del crecimiento personal de cada uno. Bueno, ahí estamos. Humildad para servicio. Servimos en humildad, priorizando al hermano, honrando al hermano, aprendiendo en humildad, sirviendo en humildad. Nos estamos pisando unos a otros, ¿viste? A ver a quién la gente reconoce más. Tampoco estamos viviendo detrás de un biombo que nadie nos vea, porque yo soy humilde. Yo lo digo de acá, no quiero que la gente me vea a mí, que vea al Señor.
No estamos, no estamos
diciendo eso. Porque es un gesto, es una actitud interior que se va manifestando en su rostro, en sus modos, en su vocabulario. Servimos en humildad. Pablo dice de Timoteo, cuando habla de Pablo, cuando habla de Timoteo, dice: a ninguno tengo el mismo sentir. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que ha dicho Jesús. Filipenses capítulo 2. Ya era difícil a Pablo encontrar personas así en aquel entonces. Cuando quitamos esa pieza de ese rompecabezas de servicio dentro de un cuerpo local, se hace difícil armar toda una estructura de ministerio, de proyección, de proyectos. Siempre estamos tropezando sobre la misma piedra todas las veces: el orgullo, la soberbia, lo mío propio, ¿viste? Y la gente tiene que aprender a pasarme por al lado, por atrás, porque si va de frente choca conmigo, porque mi orgullo choca contra él. Aprendemos, nos arrepentimos, servimos. Humildad para exaltación. Lo que leímos antes en 1 Pedro 5, 5 y 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y eso se exaltará cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Dejale al Señor que se encargue de tu proyecto, de tu proyección. Uno no se promueve a sí mismo. Dejale al Señor que te vaya levantando, si es su mano sobre tu vida. Dejale al Señor hacer las cosas. Y Santiago 4:10 va a decir así también, de lo que es una actitud de humildad. Vamos avanzando rápidamente, después usted en su casa puede leer otro versículo más allí. Juan 13. Juan 13, nos encontramos en las últimas horas del Señor sobre la tierra. Una de las enseñanzas más importantes que nos dejó el Señor aquí, a sus discípulos. En estos capítulos de versículos de Juan 13, hay un concepto clave en este capítulo 13. Obviamente habla del servicio, cuando el Señor lava los pies a sus discípulos. Pero hay unas cosas dentro de este contexto bíblico que aparece varias veces. En el versículo 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba. Todas las cosas que el Señor sabía. Él sabía. Sabía lo que pasaba. Sabía que su hora había llegado. Sin embargo, siguió. Y nos muestra el contraste entre el manto y la toalla. Dice que se quitó su manto, se ciñó la toalla. Dice, después volvió a la mesa. El hecho de volver a la mesa es que se quitó la toalla y se ciñó el manto. Porque toalla era la figura del siervo. En aquel entonces se quedaban los pies a las visitas en la casa, era la servidumbre, no era el amo de la casa. Y Jesús usa la figura del siervo, se humilla, prioriza la necesidad de los hermanos y va y lava los pies de los discípulos. Por eso, más adelante, en ese versículo, en el capítulo 13, le dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y quédese grabado en la cabeza el hecho de saber y conocer. Vamos a mencionar algo más adelante. Si sabéis estas cosas, la bienaventuranza en la vida es cuando uno hace lo que sabe que tiene que hacer. Y el Señor se quitó el manto, se ciñó la toalla. Manto significa investidura, significa dignidad, identificación. Hasta hoy en día ciertos tipos de mantos y colores dentro de la sociedad islámica, por ejemplo, árabe, tiene cierta implicancia. Ciertos colores son, tienen que ver con dirigentes políticos. Distintos ministros, distintos ministerios tienen una parte de la túnica blanca que ellos llevan generalmente, tienen un manto. Mahmoud, algunos que ustedes conocen, cuando vino aquí un par de veces, me mostró, él tenía un manto marrón. Dice, cuando entro en Franja de Gaza y me meto en Túnez y en otros lugares donde saben que ya lo tiene marcado y medio perseguido, se pone el manto marrón. Marrón lo usan los dignatarios políticos, porque a él le propusieron, Saddam Hussein en su momento, le propuso ser ministro de Educación. Y le dio el manto. Por eso es investidura, manto. Y cuando ve que viene la policía y se arma la rosca, se pone el manto marrón y dice, buenas tardes, buenas tardes. El Señor se sacó el manto. Se ciñó la toalla. Ni el manto nos hace más, ni la toalla nos hace menos. En el servicio al Señor. Es una cuestión de actitud dentro del corazón. Y el Señor lavó los pies de los discípulos. Cuando no somos capaces de usar la toalla, no somos dignos de tener un manto. Fuimos llamados a usar la toalla, no a lucir los mantos. No hacemos desfile de manto, pavoneando nuestra investidura sacerdotal. Ahí viene el doctor. Si no somos capaces de despojarnos para servir, estamos equivocados. Por eso menciona allí Mateo 11, 29, 30. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo y hallaré descanso para vuestra alma. El yugo era lo que mantenía la cabeza del buey hacia abajo. Lo mantenía abajo para que no se distrajera y fijara sus ojos y todo su esfuerzo en su responsabilidad. Por eso el Señor llama al pueblo de Israel duro de servir. Hoy decimos, dice, no le cabe ninguna montura, ¿viste? No le cabe ninguna. No, tipo, dejarlo un potro al viento y que haga, ¿viste? No le ponga ninguna porque no va. Cuando yo lavo los pies a mis hermanos, eso es servicio. No importa quién es usted acá, qué manto tenga, no me importa. No importa el manto que tenga, la toalla siempre es la misma, ¿eh? Vaya y sirva y honre. Cuando yo lavo los pies a mis hermanos, es servicio. Cuando yo lavo mis pies, eso es confesión. ¿Se acuerdan que Pedro le dice al Señor, Señor, tú me lavas los pies? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me lavas los pies? Y el Señor dice, Señor, lo que yo hago no lo entenderás, lo entenderás después. Cuando yo lavo mis pies, es confesión. Cuando Cristo lava mis pies, eso es santidad, que es lo que el Señor hacía con Pedro. Ya terminando, la humildad siempre me acerca y me mantiene cerca de la excelencia de mi carácter. Si queremos crecer en excelencia, en servicio, en aprendizaje, La humildad siempre me acerca y me mantiene cerca de la excelencia de mi carácter. La humildad es la llave maestra que abre las puertas de todas las demás virtudes cristianas. Crecemos en humildad, servimos en humildad, aprendemos en humildad. Va abriendo las demás puertas de todas las virtudes. La humildad es aquel fusible, una caja de luz. La humildad es aquel fusible que soporta cualquier sobrecarga de ofensa, de injusticia. La humildad nos permite soportar eso. Seguimos. Mateo 5:39-41 va a hablar allí de otra mejilla. Habla de la mejilla, de la milla. Cuando dice diente por diente, yo te voy a decir otra cosa, como es. Cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y a quien ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale, y al que requiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Y aquí encontramos situaciones bastante conflictivas. Otra mejilla tiene como un agravio. A veces una ofensa es como un cachetazo en la mejilla. Si póngale la otra. Dice, mira que tengo dos nomás. Siempre tiene una libre. Si te pagan en esta, tenés esta. Te pagan acá, tenés esta. La humildad siempre encuentra una alternativa a la ofensa. Otra milla. El siervo en aquel entonces, por ley, no podía llevar la carga más de una milla alrededor de la casa donde él estaba sirviendo. No podía. Pedirle eso sería un abuso. Sin embargo, si alguien te pide una milla, la segunda milla, ¿quién hace la segunda milla acá? No, yo soy encargado dominical, ¿viste? Yo acá busco a los chicos, traigo a los chicos. No, yo soy encargado del club bíblico, ¿viste? Voy, ¿viste? Mi milla es esa. ¿Quién hace la segunda? Otra prenda. Dice allí, ¿viste? La capa, la de la túnica. La injusticia. Es injusto, ¿viste? Es injusto que me pida también. Si ya le di la, ¿por qué la túnica? Si tiene la capa, ¿para qué? Y juzgamos injusticias. Atravesamos injusticias. Y a veces uno ve injusticia, se ve rodeado de injusticia. A veces hay cosas que pasan en la vida que uno son injusticias y están, nos acompañan toda la vida. Muchos años. Mira, hermano, la vida puede ser injusta, la historia no. Algún día alguien pondrá las cosas en orden. No es de usted ponerlas. Usted no es soberano, ni sobre usted ni sobre nadie. Tengo que aprender a dejar las cargas donde hay que dejarlas. Si no, la amargura y el rencor nos mata. Comienza por quitarnos el gozo de la salvación, las ganas y el deseo de servir. Nos aparta del rebaño y nos mata, nos seca por dentro, porque esperamos un día que se haga justicia, porque un día a mí me dijeron y me tomaron en cuenta y fue, viste, y vino la mejilla y vino la otra milla y vino la otra capa, ¿viste? Principios que protegen nuestro ministerio, humildad. Terminando ya, la humildad siempre me permite soportar lo que decíamos antes y superar. Soportar, cuando hablamos de soportar, hermano, como principio bíblico, soportando unos a otros, es una capacidad de llevar una carga. Sop, dice sub, viene de abajo, llevar desde abajo, levantar, soportar. Ese es el sentido de la palabra etimológico. Portar desde abajo, llevar desde abajo. Uno lo carga. No es, la vida cristiana no es resignación, es paciencia, es distinto. Esperanza no es resignación. Resignación es cuando uno no tiene esperanza. No estamos viendo resignado acá a la justicia, el abuso o el agravio. No, no estamos resignados a eso. Y bueno, ¿qué crees que era? Somos cristianos, somos evangélicos, nadie nos quiere, nadie nos ama. Vivimos en esperanza, en paciencia, sin resignación, confiados en la gracia de Dios. La humildad siempre me permite soportar y superar el agravio, el abuso y la injusticia. Y Filipenses 2:6-8 es el texto que a veces usamos cuando hablamos de la humillación de Cristo. Y a veces me da cierta sensación de que se presenta como una víctima. El Señor fue una muerte vicaria, no fue víctima, fue vicario, fue voluntario, fue en mi lugar, fue una decisión de la Deidad, venir y morir. Por eso el Hijo desde la cruz dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y Señor, haz lo que puedo desde allí, a ver si me hace una mano. No está resignado. Ni es una víctima de la injusticia. Y en este concepto de Filipenses capítulo 2, cuando habla de la humillación de Cristo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, algunas versiones antiguas traducen existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este concepto no tuvo a qué aferrarse. La humildad. ¿Se acuerdan lo que dijimos Juan 13? El Señor sabía que eso le había llegado, sabía que había salido de Dios y a Dios iba, sabía que Dios le había dado todas las cosas en las manos, sabía todo. Humildad me hace ver todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hice como nada a lo cual aferrarme. Una persona humilde vive de esta forma. La humildad me hace ver todo lo que soy. No tiene que ver humildad con condición social. Porque vive en una villa, es humilde. Y porque vive en un departamento allí en Puerto Madero, es orgulloso y es soberbio. Uno asocia, humanamente uno asocia la condición humilde de una vivienda, de un auto, de una familia, de una indumentaria. Y humanamente tiene un significado, pero dentro del contexto bíblico es mucho más trascendente. Ustedes conocieron quizá a Charles Riley, un hombre, un maestro de las escrituras. No sé si ha estado aquí, Rainer, me parece. o la ha visto en conferencia el monte, en alguna. ¿Viste? Y el viejo estaba enojota en la vida. Tiene problema. ¿Viste? Y a veces vos tenés personalidades de su investidura, son intocables. Porque este hombre, hombres como él y otros tantos que uno puede nombrar, y gente que usted conoce quizá, cuando vino Frank Perry acá con su hermano, esta gente en su humildad le hace ver todo lo que son: sus títulos, doctorado, trayectoria, imagen, todo lo que tienen, riqueza, poder económico, prosperidad, todo lo que hicieron. A veces ministerios enormes, ¿viste? Como nada a lo cual aferrarse. Porque si uno mantiene y retiene estas cosas como algo que aferrarse, usted jamás se humilla, siempre está colgado de su orgullo. Entonces uno se descuelga de ahí, ¿viste? Y lo toma como nada a que aferrarme. Por eso el humilde no se aferra a esa cosa, por más que sea quien sea. ¿Viste? Lo que tengo, lo que hice, lo que soy, ¿viste?, no son nada a lo cual uno se aferra. Ese concepto de estimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando somos orgullosos es porque pensamos todavía que tenemos cosas a las cuales aferrarnos, lo que somos, lo que hicimos. Por eso, hermanos, sirven estas palabras de desafío, y que Dios coloque su verdad en cada corazón y usted salga de aquí edificado, desafiado, amonestado. Apenas esto es una guía, simplemente para que usted tenga en la semana poder repasarlo, leer los versículos y los conceptos que hemos dejado aquí. Estarán seguramente quizá en la página de la iglesia o en CD grabado. Escúchelo, medítelo, aporte lo suyo a todo esto y crezca usted. Si usted crece, crece su familia. Si su familia crece, crecen las demás familias. Una iglesia crece no por los proyectos que tenga, edilicios, crece por la sustancia y esencia de lo que son las familias dentro del seno de la iglesia local. Vamos a orar y terminamos esta mañana. Señor, gracias por este tiempo juntos aquí, como familia de Dios, como hijos tuyos. Tú conoces cada corazón, cada necesidad, Señor, y colocamos ante ti cada familia, cada persona aquí. Especialmente aquellos que van desarrollando ministerios, Señor, de liderazgo en la iglesia, para hacerlo, Señor, de una plataforma de principios bíblicos que van protegiendo el ministerio desde la humildad, priorizando a los hermanos, a los otros, mirando por lo tuyo, no por lo de cada uno. Señor, aplica tu palabra a cada corazón. Tú conoces a cada persona aquí, cada necesidad. Y oramos confiados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.